Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Lo repito mucho porque es para mí la clave del éxito en nosotros los cristianos, los que nos dejemos guiar por las Escrituras, el Espíritu Santo, lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque a veces podemos cometer el error de tomar versículos aislados, proclamarlos y confesarlos, pero no vivimos la otra parte. Entonces estas promesas son para los que están en Cristo, promesas para los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. San Juan, capítulo 11, verso 7, 15, verso 7, perdón. 15, verso 7. ¿Se ven tan lindos desde acá? Es que tenemos una iglesia espectacular. Una iglesia linda. Gloria a Dios. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire lo que te dice Dios. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Diga conmigo, me va a ser hecho. Me va a ser hecho. Eso lo dijo Dios. Eso no se puede anular. Eso te pertenece. Para cualquier cosa que tú necesites o desees. Porque si permanecemos en Él, si las palabras de Dios permanecen en nosotros, nosotros no vamos a vivir una vida indiferente a la obra de Dios, indiferente a lo que Dios dice. Pero si nosotros reclamamos esta promesa y no permanecemos, ni la palabra de Dios permanece en nosotros, la gente se frustra porque no se da, no se les da. Y entonces dice, no, Dios, no es verdad. Dios no cumple su promesa. Pero es que no hemos olvidado que la primera parte es fundamental para que suceda. Chicos, ¿quién es el abuelo de esa criatura? Ya, cada uno con la madre y se acabó el problema. Y van a ir a la escuela dominical todos los domingos. Tenés que permanecer en Dios, Luqui. Bueno, permanecer en Él no es el chispazo, la emoción de un momento o de un retiro. Es conservarlo del retiro para que siempre se mantenga. Porque hay veces nosotros nos emocionamos y parece que con las manos tocamos en el cielo. Pero ya de acá, el domingo, cambiamos los pensamientos y le damos lugar a otras cosas en vez de venir a adorar a Dios. Tiene que ser una permanencia. Me convertí a los 8 años. Sí, a los 12 empecé a predicar. Y hoy ya estoy un poquito más crecido. ¿De qué se ríen? Y estoy ahí. Hello. Y por el llamado de Dios, y quiero decirle esto, todos tenemos un llamado. Algunos ni saben cuál es, porque nunca les ha interesado investigar con Dios a solas, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi llamado? Cuando Dios te introduce a una iglesia local para que seas parte de ella, Dios te pone para cumplir algo específico. Como yo les decía, ya no vamos al retiro con mi esposa porque no podemos, como decían los católicos, estar en misa y procesión. No puede estar en la iglesia celebrando la misa y también en la procesión. Nosotros no hacemos ni misa ni procesión. Pero no puedo yo hacer todo. cantar las alabanzas, pedir la ofrenda, predicar, después pongo la puerta a despedir a la gente y también paso con los cestos para ver cuánto da cada uno. No. Entonces, cada uno tiene un propósito divino por el cual lo llamó Dios. Y eso ya es la madurez, cuando usted no va solamente a recibir a la iglesia, sino que dice, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia que es de Cristo? ¿Comprende? Ok. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora viene lo que se desata. Podés pedir todo lo que quieras. Esto no es si puedo alcanzarlo o no con el dinero que tengo. Esto no es si seré tan lindo para agradar a esa joven que me gusta. Podés pedirlo y Dios te lo va a conceder. Porque aquel que las palabras de Dios permanecen en él no pide locura. Está cuadrado dentro de lo que le agrada a Dios. ¿Me entiende? Pero fíjese que dice, pedid todo lo que qué. Dígame, de los que están aquí, ¿hay alguien que quiere algo? Levante la mano, a ver. Vamos, José, ¿no hay nada? No, claro. A ver las manos. Yo sí quiero. Dios es tan grande. Y hay tantas cosas lindas acá abajo que yo. Ya me dio la más linda. Pero hay otras cosas lindas. ¿O no? A ver, ¿cuánto le gustaría este año salir de vacaciones? ¿Cuántos nunca han ido a unas vacaciones en un buen hotel? No, varones, pónganse la pila. Usted pues no puede decir, no podemos, no podemos. Porque dice todo lo que queréis. ¿Y qué dice? O será. Gloria a Dios, digan gloria a Dios. Eso es para mí. Y lo quiero. Bueno, vamos a sacar eso ahora. Todo lo que queréis y os será hecho. Ok. Quiero que sepa, porque voy a hablar de Saúl, vamos a leer bastante. Quizás leemos más de lo que hablamos, pero sacar conclusiones de este personaje en el cual la Biblia lo menciona para que ninguno de nosotros seamos como él. Que no haya ningún Esaú en medio nuestro. Entonces, para que usted sepa quién es Esaú, los que no lo conocen, yo quiero hablar de él. Primero, usted tiene que saber que cuando usted nació, nació con un propósito. Usted vio los niños que se presentaron aquí, es el propósito de Dios que hayan nacido y tiene un plan para usarlos. ¿Amén? Segundo, debemos procurar que no sea obstaculizado el propósito de Dios en nuestra vida, porque va a haber tentaciones, va a haber distintas cosas para desviarte de lo que Dios te creó, para que tú hagas lo que tú quieres hacer y no lo que Dios. Algunos tienen que hacer lo que los padres dicen en vez de hacer ellos lo que tienen que hacer, porque Dios los hizo nacer para esa causa. Punto 3, el diablo tratará de desviarte del propósito de Dios. Entretenerte, distraerte, para que no lo tomes en cuenta. Y se va ahogando el llamado de Dios y va creciendo dentro tuyo cosas que son de abajo. Y usted puede ser una persona que no adultera, que no fornica, que no fuma, no usa droga, que nunca robó, y sin embargo no estar en la voluntad de Dios. Para el diablo tratará de desviarte para que no lo logres. Vamos a ver la tentación de Saúl, luego vamos a ver la tentación que tuvo Jesús, porque Jesús también fue tentado para que no cumpla su propósito. Entonces, si él fue tentado, también él viene a obstaculizar para que tú no te realices en el propósito de Dios. Y al final de todo, llegarás a ser un día, si Dios así lo quiere, un anciano, donde ya no vas a poder hacer por causa del físico las cosas que pudieras haber hecho cuando joven, y luego el encuentro con el Señor, donde te va a decir el Señor, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Sabes cuánta bendición pudieras haber sido? La iglesia donde tú vas, si tú hubieras participado fuertemente con los talentos y dones que yo te di. Y esto, no me malinterprete, esto no quiere decir que usted no se desarrolle en la empresa, en el negocio, pero primero tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque es la demostración de fe, que usted cree que no es usted el que va a bendecir, sino que es Dios Todopoderoso el que bendice todo lo que toques. Y lo que no es de fe, no le agrada a Dios. Bueno, vamos a empezar a leer, ahora usamos a Jonathan. Génesis 25, 21 al 26.
Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz.
60 años. Ok, vamos a poner la primera parte de este versículo. Oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, lo aceptó Jehová, concibió Rebeca su mujer. Por ejemplo, nosotros hablamos, pedí todo lo que quisiera y será hecho. No has tenido hijos, no has podido tener hijos, lees esta palabra hoy y quedas embarazada de la palabra primero. Y luego ibas a clamar, has clamado muchas veces, pero esta vez dice, Señor, te voy a servir con todo el corazón, sin impedimento, pero quiero cumplir esta palabra, quiero un hijo. Y yo escuché hoy que si yo permanezco en ti y si yo guardo tu palabra, puedo pedir todo lo que quisiera que será hecho. Y yo lo voy a guiar bien a mi hijo, voy a ser una madre o un padre que va a dar testimonio para que él le sirva también y quiere un hijo. Y después vaya a hacer lo que tiene que hacer, porque ese tiene que hacerlo usted. Ok. Ahora mire esto, los hijos luchaban dentro de ella porque los dos querían salir primero. Es decir, los abortistas dicen que es un pedazo de carne, que no tiene vida, que no hay vida en ellos, pero la Biblia dice que el Espíritu es el que da la vida. Se mueve porque hay vida. Pero no solo esto, en este caso tenían conocimiento y se peleaban por ser primero. ¿Por qué? La bendición del primero en el Antiguo Testamento, la primogenitura, era muy importante. ¿Sí? Muy superior a la bendición que recibían los demás. Bendición había para todos, pero el primero era algo sumamente especial. Los dos peleaban para nacer primero. Es decir, que tenían conocimiento, pensaban y luchaban. Usted sabe, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sentiría esa mujer cuando notaba? ¿Qué notaría cuando los niños se peleaban dentro? Ella notó algo raro y fue a consultar a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué dice el próximo? Le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Escuche esto, dos naciones. Usted no sabe lo que va a pasar con su hijo. Usted tiene que criarlos con fe. Porque usted no sabe hasta dónde pueden llegar. Dice luego, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y ya el Señor dice, y el mayor servirá al menor. Esto, lo correcto era que el menor sirviera al mayor, porque la primogenitura era la bendición. pero es que ya Dios sabía de antemano en su presciencia lo que iba a pasar. Él sabía que aún dentro del vientre de la madre había alguien que luchaba por la bendición. Y usted debe luchar por la bendición. Usted debe pelear. Y hay peleas, batallas duras que se tienen que ganar por la bendición. Y a veces en tu propia casa, cuando dices, para un poco, di tanto a la iglesia. ¿Hello? No, porque contra el diablo sí nos arremangamos y todo, pero de pronto tu esposa te dice, ¿otra vez? ¿Y cuánto diezmo vas a dar? Aunque lo del diezmo generalmente, la mujer pelea por darlo, no en todos los casos, pero mucho. ¿Sí? ¿Cuánto vas a dar? Decidimos controlarnos con mi esposa. Ella me anota todos los gastos y yo también. Y después nos juntamos los dos a ver en qué gastamos. Aunque tenemos la misma chequera y todo. Bueno. Jacob peleaba por la bendición. Y Esaú. De pronto nace. Y aquí había gemelo en su vientre. Sigamos un poquito más adelante. Salió el primero rubio. Del otro no dice nada. ¿Sí? No sé, pero como que el rubio llama la atención. Y nosotros latinos, todo pelo oscuro. Y que era como una belleza, una belleza. Y de Jacob no dice nada. Imagínense cuando los familiares y todos venían a verlo, iban todos para donde estaba el rubiecito. Y el otro... Es muy difícil que usted vea una rubia teñida de pelo oscuro. Pero ¿cuánta gente de pelo oscuro se tiñe de rubia? Mi esposa levantó la mano. Yo no, yo me lo tiño de oscuro. Salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Me habla de palabras cariñosas y llamaron su nombre Esaú. Seguimos. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, es decir, agarrado de acá como diciendo, quiero salir primero. Salió el otro, pero luchaba por la bendición dentro del vientre de la mamá. Y Dios lo vio. Dios lo vio. Sigamos, ¿ya ahora seguís leyendo vos? Sí, el próximo texto que tenés. 25, a ver.
El 27 sería.
Sí.
O el 26 sería. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz.
Ahora vamos al próximo. Al próximo que tenemos.
¿Lo vas a anunciar? ¿Quieres que lo anuncie yo?
Sí.
Ok. Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. Dice: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura.
Quiere decir que el haber nacido primero y todas las bendiciones que iban a venir sobre él, que él todavía todas no las conocía, porque generalmente cuando el padre estaba a punto de partir, imponía las manos sobre el hijo y soltaba una profecía que venía de Dios. Y se cumplía en la persona. ¿No es cierto? Bueno, yo veo aquí en esto que lógicamente uno se iba a casar. Y Esaú le decía a Jacob, vení conmigo y voy a cazar tigre. Él dice, no, yo anda a cazar vos, yo me quedo en casa. Y la madre le decía, mira, voy a hacer hoy un potaje de garbanzo. ¡Ah, quiero aprender! Así que más bien Jacob fue tipo cocinero pegado a la madre. Y el otro era un gladiador de la selva. Mataba animales feroces. ¿A quién supone usted que se iba a inclinar el padre? Al deportista, al guerrero. Dice que lo amaba. Había una diferencia entre uno y otro. Si usted analiza, no nació rubio. No era hermoso porque no era como una pelliza como el hermano. El padre amaba a Esaú, pero no a Jacob. Quiere decir que tenía unas cuantas cosas malas o en contra. Aparte, Esaú era un hombre normal, pero Jacob significaba suplantador, impostor. Yo creo que a lo mejor como quiso salir agarrado del pie, en primer lugar, por eso le pusieron el nombre. Así que imagínense, suplantador. Y ahí aparecía él. ¿Quién me llama? Muchas cosas en contra. Aquí, en esta iglesia, hoy hay cosas que fueron en contra tuyo desde que naciste. En contra tuya cuando te formaste de niño. En contra tuya cuando te formaste de joven. Y aún a veces de grande. Pero tú no puedes vivir con esa sombra de maldición cuando vienes a Cristo. Porque Él hace todas las cosas nuevas. Y tú tienes que empezar a dejar de pensar en eso para pensar en la bendición de lo que Cristo vino a hacer a tu favor. Aplauda al Rey de Reyes. Bueno. Vemos aquí que el hermano Jacob, el suplantador, estaba concentrado en la bendición. Y él dijo, no importa, yo no soy rubio. No importa, yo no soy una pelliza. Mi padre no me ama, pero yo estoy concentrado en algo. Sé que no entra dentro de los parámetros incluso de la palabra de Dios que yo la reciba, pero la anhelo. Yo quiero la bendición de Dios. Me gustaría saber cuánto pueden decir aquí, yo quiero la bendición de Dios. Él estaba concentrado día a día en eso. Y mire, hay cosas que son importantes. El poder usar las cosas que Dios te ha dado, porque hay talentos y dones que Dios te ha dado que no tiene otro. Entonces no te concentres en lo que tiene otro, ejercítate en lo que Dios te ha dado a ti. ¿Sí? Porque eres bueno en eso. No quieras ser trapecista si Dios te hizo payaso. Es la canción de Marcos Vidal. Estaba cansado de que aplaudieran al trapecista y cuando aparecía él se reían. Así que el payaso quiso ser el trapecista y se vino abajo. Se cayó. Fueron al hospital porque entró en coma y reaccionó como al mes. Fueron todos los del circo a verlo y entre ellos el trapecista. Y cuando le dio la mano dijo, me hubieras dicho, yo te enseñaba. Porque él se trepó de noche cuando nadie lo veía y se cayó. ¿Por qué no me dijiste y yo te enseñaba? Dice, no, estaba cansado de que te aplaudieran a vos y conmigo se riera todo el mundo. Y le dijo, ¿y cómo anda el circo? Y dice, no, de que vos ya no estás, ya los chicos no quisieron venir. Así que el que era la atracción del circo era el payaso, pero él quería ser trapecista. Y hay gente del otro reino incluso que siempre está mirando a otro en vez de ejercitar lo que uno tiene. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por lo que Dios te ha dado? Y pon a trabajar eso. ¡Qué tremendo! La experiencia de las cosas de la palabra de Dios. Jacob dijo, no sé cazar tigres, no sé cazar leones, pero sé cocinar. A este lo voy a esperar un día que venga muy cansado y voy a negociar con él como buen judío. Así que cocinó un guiso rojo. A mí la salsa de tomate me gusta mucho. ¿Sí? Carne con salsa de tomate, pollo con salsa de tomate. Bueno, le voy a contar todo lo que hago porque yo soy un poco Jacob también. Me gusta cocinar. Apareció un día el hombre agotado del campo y le dijo, dame de ese guiso rojo que hiciste. Y ahí estaba esperando la ocasión agazapado Jacob. Le dijo, véndeme tu primogenitura y yo te doy mi guiso rojo. Y el hombre, mire lo que dijo: yo me voy a morir de hambre, así que ¿para qué quiero la primogenitura? Lo cambió por un plato de comida. Y dice: júramelo, porque Jacob sabía que Dios estaba ahí escuchando lo que, quien la valorizaba desde antes de que naciera, y el otro que teniéndola no la valorizó. Por eso las cosas que Dios te dio tienes que valorizarlas. Pablo dijo: yo honro mi ministerio. Hay que valorizar lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una esposa, valorízala. Dios te ha dado una esposa, valorícelo. Dios te ha dado hijos, valorízalo. Pero ministerialmente Dios te ha dado cosas que son muy importantes. No las escondas. Trabaja con ellas para servir a Dios dentro del ministerio. Y el hombre lo juró. Se sentó en la mesa. Ese pan francés, crocante y calentito, mojado en salsa. ¡Ay, papá! Se lo comió. Él pensó, dijo: ¡ah! Acá no pasa nada. Nosotros decimos no pasa nada cuando escogemos cosas en lugar de a Dios. Y a veces los ofendemos en pequeñas cositas y no nos damos cuenta que a Dios le duele. Cuando usted ama, las indiferencias le duelen. Si usted no ama, no le importan. Pero si usted ama, y nadie nos va a amar como Dios, porque Él dio su Hijo por ti. Cuando, por ejemplo, cambiamos el venir a la iglesia o el servicio que estábamos haciendo en la iglesia por otra cosa afuera. Y a mí me gusta el deporte, aunque mi esposa me critique. No, nunca me critica. Pero trajiste un mensaje el jueves. No, el mensaje no lo escuché, pero yo tengo mis espías aquí. En pocas palabras, den un aplauso fuerte al Señor. Pero mire, siempre que sea algo con el Señor primero. Te dan un trabajo para que faltes el domingo y vas a ganar 3 veces más de lo que ganaba. Cuando tú le dices a esa persona: no, mira, discúlpame, pero el domingo, y Dios ve que tú lo valorizas más a Él. ¡Wow! Tú no sabes lo que va a venir después. Porque Dios premia. Pero si cambiamos la bendición de Dios, si la cambiamos, Dios lo ve. No ofendas nunca a Dios. Dios es sensible. Estamos hablando de pronto de cambiar el logo del ministerio y nos sentamos y hablamos y gente especializada en esto nos dio consejos. Y entonces yo cuando de pronto me pongo medio mal, pero no es porque sea un viejo que no quiere que cambie nada de lo que ya está, sino porque como el nombre es Jesucristo, el Todopoderoso, no quiero que lo toquen. ¿Me comprende lo que quiero decir? El nombre no quiero porque es Él. Lo todo, que esté, no, que el nombre sea largo o que yo lo sé, pero es el nombre de Él. ¿Comprende lo que quiero decir? Entonces, me explicaron. No, no, pero no es que vamos a cambiar el nombre. Es nada más el logo. Ah, bueno, pero el nombre no me lo toque. Porque el nombre, Señor, todo lo que tenemos lo hemos recibido por Él. Que sea largo el nombre, está bien, porque Él es grande. Amén. ¡Aleluya! Jesucristo, el Todopoderoso. Bueno, el hermano se quedó esperando ahora cuando el padre iba a poner las manos. Jacob y Esaú esperaban ese día en que iba a poner la mano sobre el que iba a transmitir la bendición. No sé si lo tenés ahí. Listo.
Génesis 27, versículo 1. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tus padres como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará a mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición en vez de bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vellos con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. No le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó y Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante en pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar.
Imagínese esto. Yo creo que Dios operó en eso, porque el viejo era vivo y dijo: el otro, el usurpador, anda dando vuelta por ahí, y yo quiero saber si de verdad es el primogénito el que la va a recibir. Y le dijo: acércate, hijo, a ver si eres tú Esaú o no. Pero la madre le había puesto la ropa del hermano, y el hermano cazaba en el campo. Esa ropa la traía transpirada, sudada. Y allá no había desodorante en aquel tiempo. No había las bolitas esas que las mujeres echan dentro de la lavadora para que tenga la ropa lindo olor, nada de eso. Y cuando se acercó a un metro nomás, dijo: oh, sí, este es. Inconfundible ese olor. Este es. Y era disfrazado Jacob. Ahora, usted sabe que si lo llega a descubrir, lo que iba a recibir era una maldición. Se estaba jugando la vida, pero amaba la bendición. No sé cuántos de los que están aquí aman la bendición de Dios. Es fundamental en el desarrollo de tu vida amar la bendición de Dios, porque a veces amamos más la bendición del cliente, amamos más la bendición de otras cosas, en vez de amar la bendición de Dios. Debemos amarlo a Él. Y que nuestras decisiones sean conforme a esto, porque luego podemos pedir todo lo que quisiéramos y os será hecho. Me parece que Isaac era comilón, porque le mandó a pedir dos cabritos para comer él. Y a mí me parece que es mucho. ¿O no? Dijo, prepárame dos cabritos. ¿Dos cabritos? A mí me parece que esa comida demoró como 2 horas. Y con vinito y qué sé yo. Y el otro estaba ahí con la ropa y el hermano que estaba por venir diría, apúrate, apúrate. Y de pronto llegó el momento. Le impuso las manos y fíjese, porque Jacob no sabía cuál era la bendición. Dijo, naciones se inclinarán a ti. ¡Wow! Naciones. Y todos tus hermanos se inclinarán a ti. Ya Dios lo había profetizado antes que diera luz. Cuando peleaban los niños y la madre fue a averiguar, dijo, dos naciones hay dentro de tuyo. Y el mayor servirá al menor. Es decir, Dios lo sabía de antemano. Dios sabe de antemano quién va a honrar la bendición y quién no. Señores, el ministerio es una bendición. Ser un líder de una casa de bendición es una bendición que tú tienes que demostrarle a Dios. Porque es fácil decir, no, pero yo no fluyo, yo no sirvo para predicar. Es fácil decir, no sirvo y seguir siempre igual. Y otras cosas distintas es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo voy a hacer, lo voy a lograr, porque ese joven que ve ahí y que a ustedes les gusta ya cómo predica, ¿o no? Él no quería predicar. Él decía, no, no es para mí. Esa mujer que ustedes ven y se gozan siempre que ella predica, es así, creo. No quería predicar. Pero bueno, yo los empujé para que lo hicieran. Usted tiene que empujar a sus hijos, a su esposo. Sí podés. ¿Cómo no vas a poder? Si Dios va a estar contigo, ¿cómo no vas a poder? Entonces uno comienza a valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Y mientras va creciendo tu negocio y va creciendo todas tus cosas, vas cumpliendo el propósito divino. ¿Sí? Bueno, Jacob huye. Eso está 27 de Génesis 41 al 46, ya vamos llegando al final.
Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Sí, Jacob toma mujer de las hijas de Et como estas de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero la vida?
Qué importancia, ¿no? Uno fue amigo de la madre y otro fue amigo del padre. Yo no sé si conviene ser más amigo de la madre que del padre. Era muy viva ella. Claro, él estaba muy anciano, ya no podía ver y eso. Pero mire cómo planeó todo. Y le dijo, mira, huye porque tu hermano te va a matar hasta que se aplique la ira. Y se va. Impostor, usó de ciertas cosas, de mentira, para quedarte con la bendición. Pero Dios sabía que él la había vendido, que él la había canjeado por un plato de comida. No cambies la bendición de Dios por nada. ¿Hello? Ni por un asado con chimichurri. Apenas sale él, que la madre le dice, huye, se encuentra en un lugar desierto, toma una piedra, la va a usar como almohada. Imagínense, el padre era riquísimo, usaría pluma de ganso de los egipcios para dormir, la almohada. Y ahora una piedra para apoyar la cabeza y dormir. Hay veces por la bendición vas a tener que dejar privilegios. Hay veces que Dios va a permitir para verte si eres capaz de valorarlo más a Él que todo lo demás. Pero esa misma noche que Él apoyó la cabeza en esa piedra para dormir, tuvo un sueño. Y ese sueño era un sueño de Dios. Hay diferencia entre sueños y sueños. Cuando es uno de Dios, usted sabe que es de Dios. Y sabe, vio una escalera muy grande y ángeles que subían y bajaban. Y vio a Dios allá sentado en la punta de la escalera. ¡Wow! Y él despertó y dijo, ¿qué es esto? Esto yo creí que era un campo desierto y no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y Dios le dijo y le habló y le dijo, no te voy a dejar hasta que haga todo lo que he dicho que haré contigo. Y le voy a decir algo, las palabras, las profecías, las cosas que Dios ha dicho que hará, las va a cumplir. Las va a cumplir. Aleluya. Pero tú tienes que estar enfocado en la bendición de Dios y no la del hombre. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Usted sabe que él fue, prosperó, se hizo millonario, Jacob. Y un día Dios le dice, tú me pediste con aquella piedra donde dormiste como almohada, peticiones. Me pediste que no te faltara alimento, que no te faltara ropa, y todo eso te di, y eres ya rico. Pero me pediste también volver en paz a la casa de tu mamá. Llegó la hora, quiero que vuelvas. Así que Jacob empieza a volver con todos sus animales, su casa, su familia. Y llega a un lugar donde él sabe que el hermano lo viene a matar. Ya juntó 400 hombres armados, él tiene la noticia que viene hacia él. Y él no era un luchador, no era un peleador. Pero Dios te va a defender las cosas que aún no tienes porque Él será tu defensa. Y entonces mientras venía, hizo pasar a todos adelante, su familia, los animales, se quedó solo. Y en cuanto se quedó solo, un ángel del cielo vino. Y cuando él lo vio, se le tiró arriba y lo abrazó. Y lucharon. Nadie puede ganar con un ángel. Luchar con un ángel y ganar. Nadie puede pelear con Dios y ganar. Pero Jacob fue llamado una persona que peleaba con Dios y ganaba. Que salió segundo, pero se quedó con la bendición del primero. Era un luchador de otra manera. Él no era con animales porque era con la madre estaba y cocinaba, pero en las cosas de Dios era firme, era real, era fuerte. Hay gente que es muy fuerte afuera, pero en su relación con Dios no está fuerte. Pero hoy es un día de cambio. Dice que abrazó y lucharon hasta casi que venía el alba. Parece que los ángeles tienen que presentarse en ese tiempo allá donde en la presencia de Dios, y le dijo a Jacob, suéltame, porque ya amanece y tengo que estar en la presencia de Dios. Y él le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Oiga, esa era una locura que tenía por la bendición. Me gustaría verlo a usted enamorado por la bendición de Dios, porque eso va a hacer que tú le sirves, que estés, que lo ames a Dios sobre todas las cosas. Y le dijo el ángel, ¿cómo te llamas? Y impostor. Dijo, te voy a cambiar el nombre. Con ese nombre no te puedo bendecir. Dice, hoy te llamarás Israel, príncipe de Dios. ¡Wow! Siempre donde Dios está hay cambios. Suceden cambios. Hay veces Dios quiere cambiar esas cosas ocultas que solamente tú sabes que te impiden recibir la bendición de Dios. Y sabe, no lo soltaba. Te llamarás Israel desde ahora. Dice que le tocó el encaje del muslo. Aquellos que jugamos al fútbol y otros deportes saben que cuando se desgarra uno, usted puede tener mucha gana, ver que puede meter un gol, pero no le da el dolor, no le permite mover el cuerpo. Aquel hombre ya no caminaba normal como cuando entró a la lucha. Ahora rengueaba, ¿sí? Rengueaba. Había quedado una marca de esa lucha, pero con la bendición. El ángel se fue. Él empezó a caminar hacia el hermano. Le mandó como una embajada llevándole regalos. Después otra, como 7 veces así. Y el hermano empezó a cambiar mientras venía. Yo quiero decirle que cuando usted ama la bendición y camina la bendición de Dios, aún aquellas personas que desean su mal van cambiando para bien. Y es la mano de Dios. Que aquellos que te resistían te van a valorar. ¡Aleluya! Y cuando llegó donde estaba el hermano vino, se tiró el caballo y lo abrazó. Y le dijo, ¿qué me haces mandándome todos esos regalos y esas cosas? Lloraron, se besaron y le dijo, ven conmigo, vamos, vamos a casa. ¿Cómo Dios cambia las cosas cuando uno ama la bendición de Dios? Dios aquí en la iglesia, Dios aquí en tu trabajo, en todos lados está Dios. Y acá parecemos todos angelitos, pero Dios quiere que amemos la bendición cuando estemos afuera. Bueno, termino con Hebreos 12, 14 al 17. Esta primera parte
dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
Es decir, no haya entre vosotros uno como ese hombre, que amó más las cosas del mundo que las cosas de Dios, cuando fue llamado con un propósito divino que estaba determinado para él, pero no lo valorizó. No me pusieron las letras. ¿Sí? Y era Hebreos 12, del 14 al 17. Entonces, cuando viene esta palabra, la pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Amas al Señor sobre todas las cosas? ¿Sabe usted que, por ejemplo, Satanás va a querer desviarlo del propósito divino por el cual usted fue creado? Romanos 8, 28 al 31.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Usted escucha decir mucho, si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Pero la primera parte me habla que fuiste llamado, creado por un propósito divino de Dios. Y ese propósito hay que honrarlo. ¡Aleluya! Ese propósito hay que honrarlo. Entonces nosotros vemos que Jesús nació. Los primeros 30 años de su vida fue una vida común. Aunque aparentemente hacía milagros en su casa, porque los propios hermanos le dijeron un día, mira, si eres quien dice que sos, manifiéstate al mundo. Y el Señor le dijo, mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de meter la pata para ustedes siempre es presto, porque se equivocaba. Pero esperó pacientemente 30 años. Y cuando se bautiza y es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué fueron las tentaciones? Las tentaciones fueron desviarlo del propósito que Dios le había enviado. La última fue terrible. Imagínense que dice la palabra de Dios que el diablo lo llevó al pináculo del templo. Oiga, que el diablo lleve a una persona al templo. A las alturas. Y le dijo, échate abajo. Porque el Salmo, y le habla la palabra de Dios, que quiere decir que si usted no es guiado por el Espíritu Santo, se lo come. Pero él siempre le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero la última, le mostró toda la gloria de los reinos del mundo. Yo creo que le mostró no solamente la de aquella época, sino todo lo que es ahora, las grandes ciudades, el dinero, la finanza, los movimientos que hay, y le dijo: con que te postres delante de mí, dijo Satanás, un ratito nada más, un minuto, yo te lo doy. Y sabe que Satanás sigue ofreciendo cosas para sacar a la gente del propósito divino de Dios. Y lamentablemente muchos lo escuchan. Estaba, pero ya no viene. ¿Y dónde está? Trabajando todos los días. La Biblia dice que nadie va a poder crecer un codo si Dios no lo autoriza. Es decir, que si la bendición de Dios no está sobre ti, y a veces más vale, no sé cómo decírselo, porque mire, la característica con que ya no lidia Dios con una persona es que lo deja que haga lo que quiera, y capaz que hasta prospera, pero fuera de Dios. Y sabe una cosa, no quiero nada fuera de Dios, y sé que sirviendo a Dios todas las cosas van a venir. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Y hay veces las tentaciones vienen y uno tiene que ser maduro. Y yo pregunto: ¿quién es tu bendición? ¿Tus manos? ¿Tu sabiduría? ¿Tu entendimiento? ¿O el Dios que te escogió desde el vientre de tu madre para que seas algo en la viña del Señor? Aplauda al Rey de Reyes, señores y señores. Y pónganse de pie. Si hay alguien que quisiera decir: Señor, te escojo a ti, desde ahora y para siempre voy a empezar a hacer las cosas que he dejado de hacer o las cosas que nunca hice para servirte a ti.